@ADN.
8:09.
8:09.
ADN.
Ya, 8:09, 6 horas más a esta hora en el Vaticano, pasada las 2:00 p.m, y volvemos a ese lugar. Ya hacíamos un primer reporte más temprano respecto de este cónclave que se reúne esta tarde, mañana en Chile, 10:30 a.m, 4:30 p.m. en el Vaticano, y queremos profundizar con quien conoce bastante de todo este proceso. Estamos en línea desde Roma con el doctor en Derecho Canónico de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, sacerdote jesuita Marcelo Gidi. Marcelo, bienvenido a Radio ADN, muy buenos días.
Muy buenos días a los que nos escuchan, y a ti, Paula, y a ti, Mauricio. Gracias por el contacto.
Gracias a ti, Marcelo. Muchísimas gracias. Marcelo, ¿cuál es la sensación, aprovechando que estamos en Italia, a horas de que ya comience este cónclave? Un cónclave que, desde el punto de vista de los análisis políticos, doctrinarios, si se quiere, ha sido calificado como incierto. Algunos han dicho que es un cónclave el más difícil desde el año 1900, entre otras cosas porque hay demasiados candidatos. Pero ¿cuál es la sensación en Roma, en la antesala del inicio de ese cónclave?
No sé si la sensación es lo que yo te puedo responder, pero el ambiente que ya se está viviendo desde ayer en la tarde, un ambiente de harta esperanza dentro de lo que es el movimiento, la incertidumbre de poder saber quién es. Yo, por otro lado, me he mantenido bastante lejano de lo que son todos estos grupos de candidatos por este lado, candidatos por este otro lado, porque normalmente siempre había una sorpresa, siempre. Querámoslo o no, nadie pensaba en Juan Pablo II, nadie pensaba en Benedicto XVI, nadie pensaba en Francisco. Entonces, creo yo que entrar en esa lógica de los candidatos, de las líneas fuerza, es como más que nada perder el tiempo, a mi modo de entender. Estoy dispuesto a conversar
Claro. Marcelo, ¿y por qué siempre se genera esto? ¿Por qué siempre hay una sorpresa? Cuando uno, no sé, si extrapola esto a la política, que a lo mejor ahí está la interpretación incorrecta desde el inicio. Los gobiernos quieren continuidad, por ejemplo, y generalmente buscan asegurarla. Y en algunos casos aseguran esas reelecciones. Si uno habla como de tendencias o de doctrinas dentro de la Iglesia, uno podría decir, podría pasar lo mismo. ¿Por qué el signo es la sorpresa? ¿Por qué es nadie se imaginaba lo de Juan Pablo II, ni lo de Benedicto, y después lo de Francisco?
Ya, mira, yo creo, te hablo como sacerdote, ¿no? Yo creo que la línea de por qué siempre hay una sorpresa la podemos encontrar en tantas otras partes, pero acaba de terminar la misa que el cardenal Re pronunció, que es la misa para elegir al Papa, se llama Misa Pro Eligendo Romano Pontefice, y él dijo una cosa que para mí es el por qué hay siempre una sorpresa, y él dice, estamos aquí para invocar el auxilio del Espíritu Santo. Y el problema, muchas veces para nosotros, católicos, es que queremos condicionar al Espíritu Santo. Pensamos que podemos controlar al Espíritu Santo. Y nosotros sabemos que es imposible. Ahora, siempre nuestras humanidades tienden a querer sobreponernos a lo que es Dios, pero siempre el Espíritu Santo se encarga de elegir el que Dios quiere que sea elegido como Papa. El único modo de por qué siempre hay sorpresa, porque si empezamos con los análisis de lo que tú señalabas justamente, ciertas doctrinas eclesiásticas, ciertas líneas pastorales eclesiásticas, siempre vamos a quedar cortos a lo que el Espíritu Santo quiere que la Iglesia haga a través del Papa que va a ser elegido.
Ya, pero de todas maneras, Marcelo Gidi, estamos hablando aquí de seres humanos que van a tener que tomar una decisión, y por eso el análisis periodístico, político para algunos, es el de catalogar a algunos de los cardenales que participan hoy día en más conservadores, en progresistas, en moderados, en ver si tienen más o menos experiencia, porque claro, el propio cardenal Giovanni Battista Re, a quien tú citas en esta misa temprano ahí en la Basílica de San Pedro, decía también, va a haber que elegir un papa para este momento de la historia tan difícil y complejo. Acá ha habido algunos cardenales que dicen, a ver, aquí estamos eligiendo no al reemplazante de Francisco, estamos eligiendo a la cabeza de la Iglesia.
Y por lo mismo estamos eligiendo al sucesor de Pedro.
Ya, pero es equivocado hablar de conservadores y progresistas, por ejemplo.
A ver, desde un punto de vista de un análisis organizacional, no es equivocado. De hecho, hay líneas, todos sabemos que pertenecemos a distintas corrientes dentro de lo que es la Iglesia, de líneas más estáticas, líneas más movibles, más dinámicas, que queremos desde ahí proponer lo que es la Iglesia en este tiempo que objetivamente es muy complejo, no solamente para el mundo, como señalaba el cardenal Rey, para la Iglesia un tiempo difícil, ya, es muy difícil.
Y desde ese punto de vista, perdón, ¿cuáles son? Porque claro, uno de pronto ve a la Iglesia Católica con la óptica de lo que hemos registrado acá en Chile, particularmente la pérdida de influencia que han tenido las autoridades de la Iglesia chilena luego de la seguidilla de la serie de casos de abusos cometidos por miembros de la misma. Tú has estado también desde tu función siguiendo algunos de estos casos, pero ese es uno de los tantos temas sobre los cuales hoy día la Iglesia tiene que poner atención, pero también hay focos de conflicto. El propio Papa Francisco estuvo preocupado de lo que ocurría en Gaza, de lo que ocurría en Ucrania, el crecimiento o decrecimiento de los fieles en diferentes territorios. ¿Cómo poder resumir cuál es hoy o cuál debiera ser la principal preocupación de la Iglesia Católica en el mundo?
Todas esas.
¿Y más?
Por todas eso es muy difícil, es por eso muy difícil saber ¿quién va a ser elegido? Porque ningún ser humano es capaz de hacerse cargo de eso. Entonces, lo que uno puede decir, atisbar o prever, es que el Papa próximo tenga una personalidad, un carácter que le ayude a trabajar con otros. Y no solamente trabajar desde acá, sino que trabajar en cada lugar donde hay un conflicto, donde hay una necesidad, donde hay personas que buscan una solución para sus vidas, ¿no? Donde cómo mejorar lo que es, en términos muy generales, la calidad de vida del ser humano de hoy en día. Y eso pasa por un trabajo en conjunto. Una de las líneas que se supone que se deberían continuar es lo que está dentro del término la sinodalidad. Y en eso el Papa mandó mucho, es decir, él se planteó como alguien que no podía resolver todo, que para eso estaban los fieles, que pueden ser laicos, laicas, sacerdotes, religiosas, religiosos, pero también hombres de buena voluntad. Es decir, el trabajo de hacer este mundo mejor no depende de la Iglesia Católica, pero en lo cual la Iglesia Católica tiene que estar involucrada en todo lo que es la contingencia humana. Y eso es parte del Evangelio, Entonces, si nos quedamos solamente con un tema, vamos a estar siendo muy muy esquivo y muy egoísta de lo que la Iglesia tiene que hacer en este mundo.
Ya, y la Iglesia, estamos conversando con Marcelo Gui, sacerdote jesuita, doctorado en Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, está en Italia conversando a esta hora con nosotros en el ADN hoy. Marcelo, esa Iglesia, más allá de cuando uno divide o intenta poner en categorías a los cardenales, esa Iglesia hoy día, a nivel de fieles, a nivel también de sus jerarquías, ¿está unida en ese propósito? Lo planteo porque en términos de la votación hay quienes han dicho y recuerdan que el Papa Francisco, la frase del Papa Francisco, esto de hacer lío, y algunos dicen es lo que ha hecho él al dejar una fuerte división interna en la Iglesia, no solo en lo que va a representarse en esta votación, sino en varias cosas más, en varias manifestaciones más. ¿Lo lees de la misma manera?
Mira, a ver, yo comparto con este análisis, porque es real, el de que hay una Iglesia que está interiormente movida, y cualquier movimiento genera conflictos. Ahora hay que ver qué es lo que se está moviendo, dónde está la contingencia hoy en día. Creo yo, estando un poco por acá, creo que la contingencia está en lo estructural, porque lo que el Papa quiso generar es una Iglesia al servicio, una estructura de la Iglesia al servicio de las necesidades de las personas de este mundo. No al contrario, no es una estructura de la Iglesia a la cual hay que servir a la Iglesia. No, es la Iglesia la que tiene que servir al ser humano este tiempo, sin discriminación ninguna. Entonces, no se puede plantear una estabilidad eclesiástica diciendo estamos en lo correcto. No, la Iglesia también, justamente por el Espíritu Santo, tiene que moverse y tiene que actualizarse y tiene que ser signo visible para hoy, no para el tiempo del Concilio de Trento ni tampoco para el tiempo del Concilio Vaticano II. Para hoy tiene que ser una luz de esperanza para los creyentes y no creyentes también.
Marcelo,
entonces sí, hay una Iglesia que está mucho más conflictuada interiormente, pero las crisis no son en sí mismo negativas. Las crisis pueden generar, según cómo vengan conducidas, y para eso el Papa que venga ahora tendrá un gran desafío, puede generar una mejor iglesia. Y de eso se trata, que este Papa nuevo deje una mejor iglesia respecto a la que ya Francisco la dejó en relación a los papas precedentes.
Marcelo Gide, ayúdame, tú llevas más de 20 años en Roma, ¿no?, en el Vaticano.
Sí, entonces...
Este es el tercer cónclave del cual eres testigo, ¿no?
Sí.
2005, 2012 y este. ¿Y qué tiene? Hay algo, porque se ha destacado en varias crónicas periodísticas que este cónclave es distinto a los anteriores, es distinto por la cantidad de cardenales que participan, es distinto por los territorios de los que vienen. El 80% de los cardenales han sido nombrados por el último Papa, por el Papa Francisco, con una iglesia cada vez más universal desde el punto de vista territorial, un papado que fue dominado por siglos, digamos, por los italianos, y así como conversábamos de progresistas, conservadores, moderados, ¿hay también un criterio territorial en la decisión? Se habla de que los italianos querrían volver a ostentar este cargo. Los cardenales italianos son mayoritarios, digamos, en términos de nacionalidades, respecto de volver desde el año 78, digamos, que no se elige un italiano con Juan Pablo I.
Sí, mira, una de la conformación del actual Colegio de Cardenales es, como tú muy bien decías, es mucho más universal, es menos eurocéntrica. ¿Y qué es lo que quiso, en cierto modo, Francisco? Uno dice, ¿pero qué fue a elegir a un cardenal de Mongolia? ¿Qué un ejemplo que se...? Pues bien, ese cardenal de Mongolia, una iglesia que no tiene más de 2.000 creyentes, es un cardenal que representa un área geográfica de la iglesia católica muy importante, y el cual cardenal tiene mucha respetabilidad respecto a los otros pastores y del pueblo de Dios ahí presente. Entonces, más que solamente territorio, lo que el Papa trae son personas que traen una experiencia eclesial renovada, nueva, no tan cansada como la europea o la occidental, menos complicada desde el punto de vista de la doctrina o de la estructura, sino que mucho más vital, por lo que es un periodo de la evangelización. Entonces, yo creo que eso puede ser una virtud de este actual cónclave. Es un cónclave donde hay una mayor primavera eclesial representada en estos cardenales, con todo el hándicap de lo que es la experiencia religiosa a nivel mundial.
Y en esa lógica, perdón, o sea, ¿tiene algún sentido el que, por ejemplo, se diga acá que no debiera haber un nuevo papa latinoamericano, al menos ahora, y sí a lo mejor abrirse a un cardenal que venga de Asia o que venga de África y que no necesariamente sea europeo, como han sido los dos penúltimos, ¿no? El Papa Benedicto alemán y el Papa Juan Pablo II polaco.
Claro, pero hay tantos otros cardenales europeos que no están en Europa como cardenales. Han hecho toda su historia eclesial fuera de Europa. Entonces, yo no hablaría tanto de nacionalidad, sino que hablaría más ya de representatividad eclesiástica. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? Porque lo que el Papa generó, y volviendo a lo que decía Paula, esta incomodidad, y que el Papa insistía en que las cosas se pueden hacer de otro modo. Por eso hay tanto conflicto organizacional aquí en el Vaticano, justamente por esto, porque no se pensaba que se podía hacer de otro modo, o que haciéndolo de otro modo, la doctrina o el dogma de la Iglesia iba a desvalorizarse o a perder vitalidad. Y no ha sido así, no ha sido así.
Marcelo Guidi, sacerdote jesuita, doctorado en Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, desde la capital italiana, muchísimas gracias por esta conversación con ADN Hoy.
A ustedes, que estén muy bien, y esperamos que ya próximamente tengamos un buen papa.
¿Hay alguna estimación de cuándo podría salir literalmente humo blanco?
Como de acuerdo a la experiencia, más bien, ¿no?
Yo creo que dentro del viernes en la noche podrá salir.
Ya, o sea, es una votación hoy día, y de ahí en adelante dos en la mañana, dos en la tarde. O sea, podría ser en la, ¿qué? ¿Sexta, séptima votación? Por ahí.
En la séptima sí puede ser.
Eso es relativamente corto.
Son aventuras que uno ve por el ambiente que hay por acá. No va a ser muy largo.
Marcelo,
no va a ser muy largo.
Gracias, buen día.
A ustedes, que estén muy bien.
Igualmente.
Adiós. Gracias.